Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de más de 3 horas, a las 9:21, entra el otoño. Ya nos ha dicho el profesor Olcina que va a ser un otoño clásico. Vuelve el otoño. Y la recuperación económica, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve la situación que teníamos antes del COVID? En algunas ciudades de España, por ejemplo en Madrid, han vuelto los atascos. Vuelven los atascos como antes de marzo de 2020. ¿Significa eso que ha vuelto la recuperación o que está cerca la recuperación? Hace unas horas la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha venido a decir que al final de año volveremos a tener el nivel económico y de empleo que teníamos antes de la pandemia.
Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar antes de que acabe el año el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo.
Bueno, no vamos a liarnos mucho con las cifras. Alguna cifra para quedar y sobre todo intentar saber si lo que nos dice la ministra es cierto o no es cierto. El gobierno espera que este año terminemos con un crecimiento del PIB del 6,4%. La mayoría de los organismos, pues estiman, organismos que hacen cálculos económicos, estiman que este año, si no hay sorpresas, porque con la pandemia cualquiera sabe, va a crecer la economía, pues más o menos lo que dice el gobierno, un 6,1%. Estamos teniendo una fuerte recuperación del consumo, teníamos dinerito gastado y no gastado, teníamos dinerito ahorrado, teníamos, según el gobierno, 50.000 millones de euros sin gastar y no lo estamos gastando y eso está provocando una recuperación de la economía. La vacunación ha ido como un tiro, ahora está un poquito más lenta, pero ha ido como un tiro y eso ayuda a la economía y además llegan los fondos europeos, con lo cual, bueno, no hay nadie que cuestione, digamos, las previsiones económicas del gobierno. Otra cosa es que se pueda ser tan optimista como lo es el gobierno. De hecho, el Banco de España, su director general, Arce, ha dicho que eso de que la recuperación estará consolidada a final de este año es ser demasiado optimista, que habrá que esperar a mitad del año que viene. Fernando Trías, que es nuestro profesor de economía, también nos ha dicho que la cosa no es tan rápida como dice el gobierno. Fuerte recuperación, eso sí, con un IPC, con una inflación elevada, una inflación a final de año probablemente del 2,4%. La inflación, bueno, tiene una parte buena y tiene una parte mala. La parte buena es que significa que la economía está creciendo, la parte mala es que nos resta capacidad de compra. Todo el mundo que estudia estas cuestiones dice que la inflación mala, la que viene pues de la subida de la electricidad, de la energía, pues que eso no tiene por qué quedarse. Es decir, que ese no es un peligro el que tenemos. Pero claro, aquí la recuperación se mide por empleo. Es decir, la recuperación no se mide fundamentalmente por datos macroeconómicos, sino por cuándo volvemos a tener la misma cantidad de gente empleada y trabajando que teníamos antes de que estallara la pandemia. Ojo que tenemos 272.000 personas en ERTE. Hay que crear 700.000 puestos de trabajo porque a la gente del ERTE hay que añadirle la gente que está en cese de actividad, que son autónomos, y unos empleos que se han creado por parte de la administración pública. ¿Cómo va la cuestión de la creación de empleo? En agosto no ha ido especialmente bien, el último dato que tenemos. El empleo en la industria, en la construcción, está tirando fuerte y tirará más fuerte cuando se despejen las incógnitas de la variante Delta del COVID en los servicios. Pero vamos, no vamos a tener el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis del COVID a final de este año. No se crean 700.000 empleos en un trimestre. Eso sí, se va a crear empleo, vamos a tener recuperación, hay una inyección de dinero europeo. Pero la pregunta ahora ya no es si tenemos o no recuperación, la vamos a tener, sino si esta recuperación, a diferencia de la recuperación de 2008, nos ayuda a que nuestra economía sea más fuerte, a que los jóvenes puedan tener un empleo más estable, a que se puedan alquilar una casa, a que pueda haber menos desigualdad. Si tenemos el dinero europeo, tenemos recuperación, pero no tenemos todo eso, no tenemos a jóvenes con acceso más fácil a la vivienda, no tenemos empleos más estables, habremos desaprovechado una oportunidad histórica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y en la isla de La Palma, en el barrio de Todoque, la lava sigue avanzando lentamente camino del océano. Los expertos no saben cuándo e incluso si llegará o no al mar. Y aunque los bomberos se afanan en intentar que la colada haga el menor daño posible, la tarea parece imposible. Allí está Daniel Pinelo.
La lava avanza hacia el mar, pero de forma más lenta. No ha habido nuevas evacuaciones y ya se está realojando, aparte de las personas que están en el acuartelamiento militar, a otras instalaciones. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que el daño socioeconómico no se va a resolver en meses. Pide también evitar dar informaciones erróneas y lanza este aviso.
El avance de la lava, que tiene importante altura y bastante anchura, no se puede hacer nada. Ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto para, de ninguna de las maneras, el avance, lastimosamente, de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es.
Los expertos no se atreven ahora a poner fecha al momento en el que la lava llegue al mar.
Y también estamos pendientes de la nube de dióxido de azufre que ha generado el volcán. Según la Agencia Estatal de Meteorología, es poco probable que llegue a la península como se pensaba en un principio, aunque sí es más probable que llegue, por ejemplo, a la isla de Tenerife. Y el precio de la luz sigue por las nubes, aunque baja mañana hasta los 165,19 euros el kilovatio hora, que hoy estamos pagando a 100,75 euros. La escalada imparable del precio de la electricidad no es solo un problema que preocupa en España. Hoy se han reunido todos los ministros de Energía de la Unión Europea, piden a Bruselas que empiece a proponer soluciones en breve. Corresponsal, José Luis Concejero.
El aumento del precio de la luz es un problema en España y lo empieza a ser también en el seno de la Unión Europea. Hoy se han reunido todos los ministros de Energía y le han pedido al Ejecutivo Comunitario que cuanto antes empiece a ofrecer soluciones ante el elevado precio de la energía en países como España, Italia o Portugal. Esperan que Europa pueda dar en los próximos días una serie de directrices para conseguir suavizar un precio de la electricidad con récords históricos, y eso que todavía no han llegado los meses de frío en los que se enciende la calefacción. El precio de la luz, que se está convirtiendo ya en uno de los grandes asuntos centrales de la política europea.
Y en Alemania creen que la pandemia terminará en la primavera del año próximo, cuando podrá haberse alcanzado la inmunidad de rebaño en el país. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Vemos la luz al final del túnel, pero el final del túnel no llegará hasta la próxima primavera. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, fija para entonces el final de la pandemia, dado el actual ritmo de vacunación. Un 63% de los alemanes tiene la pauta completa, no es suficiente. Por eso este invierno continuarán las restricciones y por eso también se retrasa la recuperación económica. La economía alemana, que había acelerado apenas comenzó la vacunación, crecerá este año un 2,5%. Eso es un 0,8% menos de lo que había calculado el Instituto IFO. Solo en 2022 el rebote esperado es del 5,1%. En este contexto se ha abierto un debate público sobre la posibilidad de aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social a las personas que se niegan a vacunarse. El ministro de Cancillería, Helge Braun, ha declarado que su decisión debe ser respetada, pero que no deben esperar que sea financiada.
Y el Real Madrid busca recuperar el liderato de la Liga, Luis Munilla.
Liderato que le arrebató anoche el Atlético de Madrid. Juega el equipo de Ancelotti a las 10 en el Bernabéu contra el Mallorca. Con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Quedan entradas todavía en el estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti tiene 6 bajas, va a haber rotaciones. Lucas Vázquez suplirá al lesionado Carvajal y Camavinga y Asensio se perfilan como titulares. Llega el Mallorca con bajas en defensa. 3 de los centrales de la primera plantilla están lesionados y no se descarta que un canterano tenga que jugar de inicio. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 y media en COPE con el Español Alavés y con el Sevilla Valencia, y queda para las 10 el Villarreal Elche. Además, el ex capitán del Barça, Carles Puyol, manda un mensaje a la afición culé. No son momentos fáciles, pero solo si estamos unidos y apoyamos al equipo será más fácil salir adelante. Y es oficial, el ex madridista James Rodríguez abandona el Everton y ficha por el Al Rayyan de Qatar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 19 grados en Cibeles, jornada con lluvia intermitente. Mañana van a subir los termómetros. Y en cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A42 en Parla que está generando 6 kilómetros de retenciones. Tráfico lento también de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A42 Fuenlabrada. En la M40 lo peor ahora mismo está en Valdemarín sentido A5, Coslada A3 y Mercamadrid A42. 45.000 personas van a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en las residencias madrileñas hasta el mes de noviembre en un dispositivo que ha comenzado hoy. Según el viceconsejero Zapatero, se está viendo que las personas mayores van perdiendo capacidad inmunológica que se tiene que reforzar ahora con una tercera dosis para aumentar así sus anticuerpos. Escuchas la tarde, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10, hora menos en las Islas Canarias, una hora menos en la isla de La Palma. Ayer, los de la tarde, estábamos haciendo el programa desde allí, desde la isla de La Palma, hablando con afectados, gente desalojada de sus casas, gente que se pasaba las horas mirando la trayectoria, ¿no?, de ese río de lava, que amenaza con engullirse sus casas, sus pequeñas plantaciones de plátanos, que son el sustento de su familia. Y bueno, pues que no pueden hacer otra cosa que sentarse allí a ver cómo sucede. Yo estaba desde la montaña de la Laguna con muchas de estas personas viendo también el avance de ese río de lava. ¿Qué sabemos ahora mismo? Bueno, pues sabemos que la intensidad explosiva del volcán ha aumentado esta mañana, que ya son 6.000 los evacuados por culpa de la erupción del volcán, erupción que tenía lugar, como sabes, el domingo, a las 3:12, hora local. Hay 154 hectáreas arrasadas por la lava. Esto es lo equivalente a 154 campos de fútbol, de los grandes, como el del Real Madrid o el del Barcelona. 300 casas han sido ya destruidas y que la lava, esa montaña de lava, porque en algunos casos llega hasta los 12 metros de altura, cuidado, esto es como un piso de 4 o 5 plantas, imagínatelo. Bueno, pues ese gran monstruo, ¿no?, de lava incandescente que sigue su paso lento, pero sigue, por supuesto, avanzando, como decimos, ha entrado ya en el barrio de Todoque, en Los Llanos, que los bomberos trabajan intentando redireccionar esa lava, que es un trabajo de titanes, para intentar salvar lo más posible de Todoque, que hemos hablado precisamente con el sargento de los bomberos esta tarde, a las 4 de la tarde. Nos explicaba en qué consistían esos trabajos, en hacer zanjas y también intentar hacer una especie de diques, una especie de paredes, ¿no?, intentando redireccionar la lava para que haga el menor daño posible. Hablábamos con Jesús Madero, como digo, bombero, sargento de los bomberos, que están trabajando allí in situ. Otras cuestión es que realmente lo consigan o no. Sabemos también que ahora mismo, en línea recta hasta el mar, la cabeza de ese río de lava está a unos 2,5 kilómetros, pero también sabemos, porque nos lo dicen los expertos a lo largo del día de hoy, que es posible que llegue al mar o que finalmente tal vez no acabe llegando al mar. Esta es la situación en este momento de lo que está pasando, como decimos, en La Palma. Y sobre el terreno, mucha gente trabajando, muchos expertos, estudiando, investigando lo que pasa con esta erupción volcánica. Entre ellos está Manuel Nogales, es presidente del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tú y tu equipo os pasáis el tiempo acercándoos al volcán lo más posible, volviendo con muestras, con rocas, con lava para analizarlo. Exactamente, Manuel, ¿qué es lo que estáis haciendo in situ? ¿Hasta dónde os acercáis cuando tú dices que os acercáis hasta el volcán?
Bueno, nosotros estamos en lo que son los flancos laterales de las coladas, en zonas de seguridad, de total seguridad. De hecho, estamos con personal del Cabildo de La Palma y también Guardia Civil, que estamos todos ahí trabajando conjuntamente, porque esto, la magnitud del desastre es tan grande que todas las instituciones estamos trabajando y dando lo mejor que podemos, porque unos están trabajando, como es el caso del grupo que lidera Vicente Soler, mi compañero, está trabajando con todo lo que tiene que ver con toda la acción volcanológica y los estudios volcanológicos. Pues se colectan rocas, se colectan cenizas volcánicas. Anoche mismo hemos tenido bastante actividad de este tipo y yo estoy liderando más bien todo lo que tiene que ver con los impactos sobre la biodiversidad. Un poco vamos delante del volcán inventariando todo lo que hay y en los flancos también, para tener una foto lo más real posible de lo que había y lo que va a quedar. Eso es un poco lo que estamos haciendo hoy, por acercarles un poco la actualidad de lo que hemos visto en el campo.
Dígame.
Me sorprende, hay cosas que realmente nos sorprenden, y es ver todavía las aves con sus territorios al lado mismo, todavía con bastante calor de las lavas, todavía alimentándose, interaccionando entre ellas, o sea, como si nada hubiera pasado. La verdad es que es una idea que es que me voy a llevar para siempre, ¿no? Porque es verdaderamente impresionante. Y hemos visto acciones también de depredación de unas aves con otras, o sea, lo normal que vives en un día sin una erupción, gran parte de esa normalidad en el medio natural se está llevando a cabo. Afortunadamente, desde el punto de vista de la flora y de la fauna, que ya sabemos que en islas oceánicas es bastante particular, es más bien pobre, pero bastante particular, hay dos especies que estamos muy pendientes de a ver si le afecta o no. De momento está la colada bastante retirada, como unos 3 kilómetros, hay un saltamontes endémico, que es el saltamonte gigante del remo, que es una especie única en el mundo, en Canarias y aquí en La Palma, el caso de Euforbia, de Acrostida euforbia, y de momento las poblaciones están bastante a salvo, de momento. Y luego hay otra planta que tenemos también del género Parolinia, que es una planta que quedan nada más que 100, un centenar de ejemplares, y esos son los casos que más nos tienen preocupados, pero de momento también está a cierta distancia del avance de la lava, o sea que no sé si acaba de haber un estruendo, estamos relativamente cerca y estamos escuchando el volcán en toda su expresión. O sea que esto es lo que estamos viviendo un poco. Afortunadamente, la biodiversidad de la zona no es de las zonas mejores, ¿de acuerdo? De biodiversidad, o sea que los daños que se puedan llevar a cabo, afortunadamente no se va a ver afectada una de las mejores.
Oye, Manuel, zonas, ¿no? Una cuestión antes, cuando me has dicho que me voy a llevar eso de ver que hay aves que todavía permanecen en sus lugares habituales, en su territorio, a pesar de que están al lado mismo de esa lava, a una temperatura muy alta, pero ahí siguen, dices. ¿Qué tiene de sorprendente? ¿Por qué te parece tan raro y por qué está sucediendo?
A mí me parece extraño porque siempre te imaginas, es la primera erupción que vivimos un poco de este tipo, vamos, la primera en mi vida profesional, esa es la verdad. He estado en Hawái en contacto con erupciones, también en Galápagos he estado muy cerca también de erupciones tremendamente recientes, pero nunca te imaginas, con todo el conocimiento de causa que tienes de las islas estas, que es donde generalmente hemos desarrollado la mayor parte de nuestras investigaciones, cómo sería un escenario con una erupción de esta magnitud, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba. Yo pensé que probablemente las aves y los mamíferos y los reptiles que tienen cierta capacidad de movimiento, pues podrían desaparecer prácticamente todo lo que son los flancos o la cabecera de avance, ¿verdad?, de la colada. Y sin embargo, están ahí interaccionando, no me atrevería a decir que con total normalidad, pero de luego que lo parece. Eso es
sorprendente.
Sí es verdad.
Oye, Manuel, sabemos también que hay un buque oceanográfico de CSIC que va para allá también para estudiar los efectos de la lava en el fondo marino, si finalmente, que todavía ahora mismo no está claro, la lava llega al mar. Como nos dices, hay muchísimos expertos en todas las áreas trabajando ahora mismo en la isla, cada uno de vosotros, lógicamente, en vuestra área de especialidad, y todos, lógicamente, me decías, es verdad, yo cuando estaba Cuando estábamos ayer, ¿verdad? Esas explosiones de repente, ¿no? Que te sobresaltaban. A nosotros nos pasaba igual, porque el rugido del volcán es constante, ¿verdad, Manuel? Pero de repente hay una explosión mucho más fuerte, que es la que tú me describías hace un instante, ¿no?
Sí, estoy ahora mismo en una nave y se ha estremecido toda la nave. La verdad que es un poco impresionante. He venido dentro para tener un sonido más o menos limpio, para que salga lo mejor posible en la radio. Y bueno, los vecinos, la verdad, es que nos ha impresionado lo que hemos visto. Es verdaderamente, socialmente es muy duro, o sea, y científicamente es interesantísimo, pero tenemos un poco el corazón partido, ¿no? Con lo que estamos viendo en la sociedad, dando lo mejor. Ahora mismo les describo que estoy en la parte interna de un supermercado que nos han dejado para poder comer, y estas son cosas que generalmente no se suelen ver por ahí. La solidaridad es una verdad, o sea, estoy en un, imagínense un supermercado solo, rodeado de cosas que puedes comer, que está el dueño aquí muy pendiente de todos nosotros, en que estemos atendidos, en que tengamos agua, que tengamos unos bocadillos decentes para poder comer, que podemos acceder pues a las cosas que va, que se agradecen muchísimo aquí. Y esas cosas, yo no sé, no, la verdad es que no me esperé que esto, encontrarme con este, con detalles de esto, de este cuadro, ¿no?, que nos encontramos por
Entiendo
aquí.
Perfectamente lo que dices, Manuel, porque nosotros que estuvimos, Fernando de Haro y yo, haciendo ayer tarde allí el programa, nos pasaba lo mismo. Es decir, por supuesto, nosotros veníamos, ¿verdad?, de la península, todos diciendo, bueno, pues fíjate, el volcán. Llegas allí, empiezas a hablar con la gente, se te cae el alma a los pies de las cosas que te cuentan, de cómo ven, ¿verdad?, que se va destruyendo su casa, su medio de vida, de cómo se ven impotentes, no pueden hacer nada, tienen que abandonar prácticamente sin nada. Y lo que tú dices, sin embargo, la gente colaborando, ayudando, echándote una mano en lo que hiciera falta, llevándote de un sitio para otro. Es lo que nos cuentas, Manuel. Una cuestión es la científica, fíjate, que tú estás ahí como científico, pero es imposible, ¿verdad?, no atender a esa otra parte. Es imposible.
Sí, desde luego la parte humana. Vamos, yo como delegado del CSIC en Canarias, es un tema que lo tenemos muy presente. Los investigadores no podemos ser ajenos a esta auténtica realidad. La mayor parte de nosotros somos canarios y otra gente que tenemos aquí de hace muchos años de la península, y nos están apoyando un montón de investigadores que están viniendo ahora mismo del ICME, incluso nuestros. Y la verdad es que el despliegue de investigación que hay aquí ahora mismo, yo creo que haciendo unos números, grosso modo, porque no los he dicho, esa es la verdad, yo creo que debemos estar con más de 50 científicos en el campo a pie de obra, y probablemente lleguemos hasta los 70 en los próximos días. O sea, yo creo que la ciencia, en este caso, ha hecho un grandísimo favor a la sociedad, un grandísimo favor, sin lugar a dudas. Aquí no ha habido víctimas mortales, gracias a Dios, a que ese volcán estaba perfectamente monitorizado desde el 2017, con unas estaciones. El IGN está haciendo un seguimiento fenomenal. Uh-huh. Hay muchas estaciones también de Involcán, del Cabildo de Tenerife, y luego más las investigaciones nuestras, que nosotros nos dedicamos más a la parte teórica, no todos los del CSIC.
Bueno, Manuel Nogales, delegado del CSIC en Canarias, presidente del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, si me lo permites, Manuel, ya de paso te tuteo, hablaremos contigo más adelante también para que nos vayas hablando de tus investigaciones y de estas cosas que también te están sorprendiendo, ¿no?, de lo que estás encontrando in situ.
Un placer, espero haber transmitido lo mejor posible lo que estoy viendo, porque lógicamente tenemos también un poco de obligación con el público y con los ciudadanos de llevar la información más fidedigna posible a la sociedad.
Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, buenas tardes.
Fíjate, un saludo cordial.
Manuel es científico, ¿no? Él nos hablaba de esa parte científica, pero que es imposible no hablar de la parte humana, ¿no? Y él lo decía, hay una parte social tan importante en todo lo que está pasando, que es tremendo. Que vayas a lo que vayas allí, a hacer tu parte del trabajo, es imposible no implicarte con lo que le está pasando a la gente. La gente que lo está perdiendo todo, como decimos, o que lo va a perder en los próximos días. Mira, Melisa ha sido evacuada 2 veces, ahora vive con unos familiares. Hola, Melisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo estás?
Bueno, escuchando el rugir del volcán, sintiéndolo y viendo cómo la lava avanza y esperando a ver si se lleva una vivienda familiar.
¿Dónde está vuestra vivienda familiar, Melisa?
Yo, mi casa personal está en el Remo, por eso me evacuaron pronto el domingo, luego me desplacé a Todoque, a esta vivienda de unos familiares que son como uh-huh. mis padres. Nos evacuaron por la noche y es precisamente de esa vivienda de la que no sabemos qué suerte va a correr.
Exactamente, todo que porque, bueno, es el municipio donde ha entrado esta misma mañana la cabeza del río de lava. Se está intentando trabajar a destajo por parte de los bomberos, incluso para redireccionar, lo estamos contando aquí en directo también,
sí,
esta tarde.
Intentan redireccionar a una especie de barranco,
exacto,
o de un cauce,
exacto,
que existe, pero bueno, igualmente se llevará a casas y puede que desaparezca gran parte de todo ese barrio.
O sea, que a ti te evacuan primero de lo que es tu casa, porque fue la primera zona afectada.
De
te
la
vas,
mía, que está en la costa, me voy a una zona.
Te vas
casa
a Todoque con unos familiares y te tiene que evacuar de Todoque.
Por la noche, exacto. Sí.
¿Y cómo se vive esto? Además, ¿qué te has llevado? ¿Los animales y todo? ¿Has tenido que evacuarlo todo?
Bueno, de mi casa del Remo, sinceramente, saqué 2 pantalones, 2 camisas y nada. De hecho, estoy en cholas y acabo de ir a comprarme unos tenis. Porque es como que miras alrededor y dices, bueno, lo importante es que estemos todos bien. Pero luego de la casa de mis familiares, sí, porque mi casa es eventual, o sea, yo voy y vengo, pero de la casa de mis familiares, que ahí está toda su vida, nos dejaron esta mañana volver a sacar cosas y nada, con una lista que hicimos anoche, porque teníamos 15 minutos para poder sacar todo lo que pudiésemos.
¿Y qué se saca en 15 minutos, Melissa? Hicisteis una lista, fíjate.
Hicimos
que
una
ya
lista
es bastante.
Por la noche, porque entendemos que hay mucha gente que quería sacar cosas y también hay que ser generoso con los demás que están en la misma situación y con las mismas ganas y con la misma incertidumbre. Entonces, por la noche nos sentamos, hicimos un repaso y sacamos cosas que se pudiesen volver a comprar, en plan neveras, hornos y esto no, porque eso no tiene un valor más allá del económico, sino que pues si sabes, los pocos muebles que sacamos eran porque tenían un plus de un valor sentimental que el dinero no puede devolver. Entonces intentamos ser ejecutivos, sacar todos los mil gracias a los operarios de medio ambiente que nos acompañaron, porque te acompañan retenes de distintos operarios para que estés el tiempo justo y luego puedas salir, y miles de gracias y muy agradecida a la ayuda que nos prestaron, que por eso pudimos hacerlo en tan poco tiempo, pero vamos, fue llegar y toda una habitación, yo a otra, era esto, mirando la lista y sacando.
Melissa, gracias por atendernos, un abrazo enorme, ojalá se salve finalmente también esa casa de todo, ¿qué?
Sí, y sobre todo, sí que, si me lo permite, quiero agradecer la solidaridad que se está mostrando por parte ya no solamente de aquí, de los vecinos de las otras islas, sino también a nivel nacional. Creo que después de la pandemia y de tanto sufrimiento, aunque esto es una desgracia porque hay gente que lo ha perdido todo y muchos más que podemos perder cosas, el advertir la humanidad de nuestra sociedad, creo que eso sí que es un rasgo positivo después de todo lo que nos ha pasado.
Pues aquí queda dicho, Melissa, faltaría más y nos unimos también a ese mensaje que tú dejas. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Solidaridad, ayuda. La gente se ayuda, la gente ofrece lo que haga falta. Fíjate, lo decía Melissa, lo dice todo el mundo, ¿eh? Lo notas cuando estás allí, en esa zona afectada, en La Palma. Lo decía ahora mismo Manuel Logales, que es científico, que está allí haciendo sus trabajos de campo para ver qué especies también están sufriendo o van a desaparecer. Y decía, pero lo que te llama la atención es la gente, cómo reacciona la gente, cómo ayuda a la gente. Bueno, una de esas personas que está ayudando es Jonathan. Jonathan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú estás echando una mano, recogiendo alimentos para dar alimentos a quien lo necesite, ropa. ¿Qué
sí.
estás haciendo, Jonathan?
Sí, bueno, esta mañana pues nos dedicamos yo y varios amigos a recoger alimentos y cosas para el aseo, y esta tarde pues ya nos dedicamos a ayudar a familiares que pues a recoger lo último que se pueda, los recuerdos y demás.
¿Qué te está llamando la atención de cuando acompañas a la gente, no? Cuando les echas una mano. ¿Qué sensaciones tienes, Jonathan?
Son sensaciones, es una mezcla de sensaciones muy muy agradables, porque la gente, todo el mundo pues está volcando, muy buena la gente, la verdad. Pero después mucha tristeza, porque en mi lugar, por ejemplo, a mí no me afecta de lleno. Yo vivo en el barrio La Laguna. Si nos evacuaron a nosotros desde el domingo, no hemos podido regresar. Y ahora estamos aquí, pues hay que ver que hay gente pues que ha perdido todo. Entonces, aunque nosotros estemos evacuados, pues para nosotros es muy bueno poder ayudar a los demás, sobre todo a gente que ha perdido todo y gente que está a punto de perder todo.
Pues Jonathan, gracias a ti por tu ayuda, a tantos por tu ayuda, como estamos comprobando en estos minutos, desde luego, bueno, los agradecimientos están ahí todo el tiempo, desde luego en la boca de todas las personas, de las que están evacuadas, de las que lo han perdido todo, de las que no, en fin, todo el mundo habla de lo mismo, de dar las gracias a tanta gente que está ayudando. Gracias, Jonathan.
Muchas gracias a ustedes, ¿vale?
Álvaro García, compañero, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Llevas ya muchas horas en esa zona afectada del sur de La Palma. ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos.
Pues mira, estoy en Tajuya, justo a los pies del volcán, y digo que estoy abajo del volcán básicamente por lo que escucho, porque hoy, a diferencia de otros días, apenas se ve el color naranja de la lava expulsada por la boca del volcán. El rugir se mantiene intenso, te diría yo que incluso más intenso que ayer por la noche, que es cuando empezó a experimentar un incremento en la explosividad, igual o más explosivo, te diría yo, hoy. Pero digamos que esta cortina que se está formando está impidiendo ver mucho más allá. Hay una nube negra tapando lo alto de la montaña y hace unos 5 minutos ha empezado a llover con mucha fuerza. El manto de lava sigue su curso, pero a un ritmo muy lento. Hay estabilidad, pero eso sí, la colada avanza imparable. Veo el bloque negro muy a lo lejos, tapado por estas nubes, que por cierto, esa colada ya está en el núcleo de todo, que está avanzando. A medida de que se ha ido ampliando este bloque negro, lo que también ha pasado es que se han intensificado los controles. GDI ya está desalojado, el último punto que han sido evacuados los vecinos, y los agentes están cada vez más restrictivos, más exigentes a la hora de permitir la movilidad. Mientras tanto, Pilar, el suelo está cada vez más resbaladizo, de hecho se mezclan las cenizas con el agua. De hecho, hace un rato he presenciado un resbalón, una caída peligrosa, nada grave, pero eso sí, es ahora que es el momento de estar, pues bueno, pues con prudencia, sobre todo los vecinos, no se están agolpando tanto como en los últimos días, ahora hay muchos menos curiosos, pero siempre seguridad cuando se viene a estos puntos.
Oye, Álvaro, son impresionantes algunas de las imágenes que estás grabando, que estamos viendo, que se pueden ver, por cierto, se lo digo a los oyentes, en la web de COPE, en cope.es. No sé, de todo este tiempo que llevas allí, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
Lo que más me impresiona es que la fuerza de la naturaleza no se detiene de ninguna manera, más allá de que los bomberos estén intentando hacer, pues eso, lo habéis hablado durante toda la tarde, cómo están intentando ayudar a que el cauce, digamos, de la lava no avance hacia otras zonas. Pero es verdad que es un poco de impotencia ver a bomberos, agentes rurales, Guardia Civil, Policía Nacional, de brazos cruzados, en el sentido de que sí, hacen muchas labores, recogen, llevan alimentos, perimetran la zona, pero es verdad que, claro, ante una situación como esta, hablando con bomberos y hablando con agentes forestales, decían, mira, es que habitualmente estas cosas podemos luchar, y es una especie de impotencia el ver que no se puede hacer nada. Y también un poco de tristeza el hecho de que los vecinos de esta zona viven un poco angustiados, porque por un lado son conscientes de que mucha gente está viendo este fenómeno como una imagen y una escena llamativa para hacer fotos y hacer vídeos, pero por el otro lado ellos dicen, mira, es que aquí se pierde mucho dinero, además de hogares.
Bueno, es que yo creo que, sinceramente, si todavía alguien tiene esa imagen, basta pisar 15 minutos ese territorio, esa zona de la isla de La Palma, para que desde luego ya no puedas pensar en otra cosa más que en la gente. ¿A que sí? Yo creo que lo que nos ha pasado a todos, lo que le pasó ayer a Fernando, lo que me pasó a mí, creo que lo que te está pasando a ti, Álvaro. Bueno, pues sí, lo estamos contando aquí en directo en COPE con Álvaro García, con nuestros compañeros de COPE Canarias, por supuesto, al minuto, con las últimas novedades, al lado de toda esa gente también. Álvaro, gracias, te escuchamos también en La Linterna dentro de un rato.
Un abrazo, Pilar.
Cuídate. Chao. Buenas tardes. Y pasamos por los consejos importantes también de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Línea Directa tiene algo importante que decirte si tienes los 15 puntos del carnet. Cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En menos de 3 horas estamos en otoño, no digo más. A las 9 y 21 minutos entra oficialmente la nueva estación, así que dile adiós ya al verano. El verano, bueno, hoy que como llueve en buena parte de España, pues ya. En realidad, para ti, ¿cuándo se acabó el verano y empezó el otoño? Es decir, ¿qué es lo que marca la diferencia, el cambio de estación? Te lo estamos preguntando, Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, algo muy curioso que quiero que escuchéis.
Buenas tardes, gente. Yo lo noto y hay que fijarse cuando las avispas empiezan a hacer los nidos. Ahí es cuando ya prácticamente se viene a cambiar la temperatura y a cambiar de estación, claro. Y otra cosa, para saber si el año siguiente va a llover mucho o va a llover poco, según donde pongan los nidos las avispas, así serán. Si lo sacan muy saliente de la teja o del rincón donde lo vayan a poner, es porque va a llover poco. Si lo meten muy adentro, digamos, el nido, es porque va a llover mucho. ¿Estamos? Un saludo, gente.
¿Estamos?
Pero yo he tenido experiencia de que las abejas hacían su...
¿Avispa?
¿Avispa o su abeja?
Avispa. Ha dicho avispa.
Avispa. Su panal a final o a mitad de agosto. O sea, digo porque este verano...
Con el cambio climático, quién sabe.
Este verano he visto el trabajo de las avispas cerca de una ventana que yo tengo muy cerca.
Como para quitarles el ojo.
Pues, no sé por qué.
Pues habrá adelantado el otoño este año.
Le gustaban a la avispa el desayuno de pan con aceite.
Hombre,
y ahí
ya
estaban...
La paella, lo que le gusta, esto es otra historia. Las
fíjate
avispas.
Si el nido está muy dentro o muy fuera.
Eso no me he fijado, porque había que asomarse y... Y no me ha sumado.
Tenemos oyentes expertos en todo.
Sí,
en todo.
Sí.
Biólogos, en fin,
que aprendemos
una barbaridad.
Avispólogos.
Empieza para ti el otoño en realidad. ¿Qué es lo que te dice? Oye, ya. El pantalón del pijama que te lo tienes que poner. Las chanclas que las tienes que guardar. Queremos que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, era bueno.
Mi natural... humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa, te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cedric the Entertainer hosts the Emmy Awards right now.
Está aquí, sí, Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, porque tenemos que comentar los semis, tras una semana que es verdad que hemos estado muy centrados en La Palma, pero bueno, los semis se entregaron el lunes, unos semis, los premios fundamentales, ¿verdad?, de la televisión. Sí. Javier García Arevalillo, buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes.
Que nos han dejado unas cuantas sorpresas.
Sí, algunas sorpresas tuvimos, es verdad. También se cumplieron muchos pronósticos y, ¿por qué no?, alguna decepción nos llevamos.
Bueno, vamos primero con la gran ganadora, que no podemos decir que sea una sorpresa, pero no. Quizá no era tu apuesta personal en este caso.
A ver, más bien diría que no es su mejor temporada, lo hemos comentado mucho, pero a estas alturas no vamos a obviar el altísimo nivel de esta serie, The Crown, de la que esperamos ya su quinta temporada.
No me equivoco si afirmo que nos respetamos mutuamente lo suficiente para hacernos preguntas más importantes, de mujer a mujer. Es un juego peligroso hacer enemigos a izquierda, derecha y centro. No si una se siente cómoda teniendo enemigos. ¿Usted sí? Desde luego.
Algún día, mi querido muchacho, serás rey. Ese es ahora tu deber. Escoger a una mujer que la gente adore como princesa y, a su debido tiempo, como reina.
Bueno, la gran triunfadora de Crown. La verdad es que no solemos hablar de esto, pero se destaca en todos los análisis. Hay quien ve este triunfo de The Crown como el sorpaso de Netflix a HBO. ¿Tú también lo ves así?
A ver, creo que hay varias reflexiones ahí en distintos niveles. Netflix siempre ha sido percibida como la plataforma de la cantidad, de la variedad, y HBO como la calidad, a grandes trazos. Uh-huh. Aquí entramos en movimientos estratégicos de las compañías. Es natural que quien destaca por la calidad de sus producciones lo vea después reflejado en la entrega de premios. Que Netflix haya triunfado al fin por encima de HBO y con una serie como The Crown nos habla de un posible cambio de tendencia, efectivamente, pero hay algo que no cambia. El buen gusto y la belleza en todas sus formas sigue determinando la calidad de su producción y los premios.
A ver, explícate un poco mejor con esto.
Sí, a ver, la plataforma de House of Cards, de Stranger Things, de La Casa de Papel, no ha ganado los Emmys por estas producciones que son éxitos indudables de audiencia. Ha ganado por una serie bella, delicada, en muchos sentidos opuesta a las series que hasta ahora le habían dado esa atracción entre su audiencia. Antes acudíamos a Netflix como quien antes hacía zapping, a ver si encuentro algo que me enganche. Con The Crown consiguieron que también acudamos en busca de la última gran joya.
Y que ha sido premiada una vez más, aunque como tú dices, quizá no es su mejor temporada, la última, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cuestión.
No.
En mi opinión tampoco. Bueno, creo que en este sentido de lo que estás hablando, hombre, también ha ayudado otra de las grandes premiadas, Gambito de Dama.
La partida empieza en 20 minutos. ¿Tu puntuación?
No tengo puntuación.
¿No has competido en ningún torneo?
No.
¿Seguro que quieres jugar?
Seguro.
No tenemos sección femenina. ¿A principiantes?
Pero no lo soy.
Eso da igual. Si no tienes puntuación, vas con los de menos de 600 puntos.
¿Cuál es ahí el premio?
20.
¿Y en la otra sección?
El premio del abierto es de 100.
¿Y el reglamento me prohibiría participar?
No exactamente, pero...
Pues inscríbeme.
A ver, ¿qué podemos comentar de esta serie que no hayamos dicho ya? Una joyita, lo decías bien, que junto con otras apuestas interesantísimas de esta plataforma como Stiesel, la alejan de esa percepción que teníamos antes, ¿no? Ahora sí que encontramos joyitas que buscan ese premio, que buscan... No el premio en sí, ¿no? Pero sí una belleza y un gusto que para mí es muy de agradecer.
Hombre, también hay que decir que muchos esperábamos más bien que cayese algún otro premio para esta serie, sobre todo para la actriz protagonista, para Anya Taylor-Joy.
Bueno, ahí debo decir que pese a lo mucho que nos gusta Anya y el mérito que tiene en su papel, creo que se ha hecho justicia con la ganadora.
¿Qué es?
Que es Kate Winslet.
Que ahora vamos
en,
con ella,
¿eh? En actriz dramática de miniserie.
Bueno, es verdad que se ha cumplido también tu apuesta de hace unos meses. Bueno, no sé, es que hay un poco de todo, Javier. No sé, en series dramáticas teníamos a dos gigantes, además.
Justo, a Olivia Colman, a Gillian Anderson, en la serie dramática, que ampliaron el listado de premios de The Crown. Pero entre las actrices de miniserie, es que era clarísima la favorita y las predicciones se cumplieron.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
Otra serie para la que se me acaban los calificativos, un torrente de humanidad en vena con la excusa de una trama policíaca. Una reivindicación, además, de la belleza natural de una mujer con mayúsculas, está Kate Winslet, que yo creo que todo el mundo... tanto cinéfilos como seriéfilos, como vamos, con toda la industria, hemos celebrado este gran premio.
De esta serie que se titula Mare of Easttown, que bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que el premio súper merecido a Kate Winslet, también esperado. Bueno, pero quizá no tanto otros premios que ha obtenido la serie, Javier. Bueno,
a mí personalmente me alegré muchísimo por Evan Peters, que básicamente ganó un Emmy por una de las mejores interpretaciones de una borrachera jamás vista en televisión. No es el único secundario, ojo, que dio la sorpresa.
Muchos esperaban que Michael K. Williams ganase el premio en la categoría de serie dramática, pero Tobias Menzies se interpuso.
Sí, esperaba con ganas ese homenaje, ese premio a título póstumo para el Omar Little de The Wire. Pero oye, tampoco vamos a descubrir aquí el pedazo de actor que es Tobias Menzies y el papelón que hace en The Crown.
En The Crown, sí. Bueno, la verdad es que en cualquier caso las series premiadas son todas grandísimas series, independientemente
maravilla.
De matices,
justo,
que si esta temporada un poco mejor o la otra un poquito peor y demás.
Ojalá le hubiese tocado algo a mi querida WandaVision, Bruja Escarlata Visión.
O a mi querida The Mandalorian, ¿qué quieres
también,
que te diga? Que aquí todos tenemos nuestros pequeños corazoncitos, que al final pues no hay premios para todos, yo qué sé. Es lo que tiene... Pues que ponga más premios.
Exacto.
Importantes.
Bueno, lo que sí que tienen que seguir haciendo es lanzar estas series maravillosas y que, oye, que cada entrega,
¿verdad?,
de Emmys pues nos den sorpresas.
Y que haya esta competencia.
Justo.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Hoy en La Linterna, ni qué decir tiene, que os voy a contar a vosotros. Vamos a seguir al minuto cómo evoluciona el volcán en la isla de La Palma. Vamos a seguir con sus gentes y a ver si conseguimos entre todos que no se nos olviden estas personas en las próximas semanas.
Pues mucha falta que hace.
Sí, en el tema del día, vamos a hablar del caso Noelia de Mingo. Lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo científico. Más allá del suceso, vamos a ahondar en qué les pasa a estas personas, cómo se les puede tratar y dónde. En clave económica, una noticia hace poco que salió en el Confidencial, el escudo social deja atrás a los más pobres. Son un 50% más de hogares en pobreza severa en España en solo un año. La gente que tiene privación material severa, que es un baremo que utilizan los expertos para medir la pobreza más absoluta, es del 7%, cuando hace un año, solo un año, era del 4%. Ojo, casi se ha duplicado, ¿eh? Me parece una cifra tremenda. Fíjate. Vamos a hablar con Cáritas y con los que trabajan directamente este problema. Y por último, cambio de tercio. Vamos a contar despacito con Pilar García Muñiz, un adiós súper entrañable. Yo le entrevisté cuando estaba haciendo La Tarde y me quedé prendadito de esta señora. Hoy se ha despedido de los escenarios la inmensa Concha Velasco.
Fíjate.
Hombre.
Merece, aparte de un aplauso infinito, unos minutos para considerar quién fue esta gran dama de los escenarios. Lo haremos en una de nuestras historias.
Te escuchamos,
claro,
Ángel.
Claro que sí, Ángel. Hasta
Venga,
luego.
Hasta luego, familia.
Bueno, ya te lo hemos contado a lo largo de la tarde, es decir, que a las 9 y 12, no, 9, no, 9 y 21, perdón, 9 y 21, después de decirlo bien toda la tarde, lo digo mal al final. Ahí, por si quieres esperarlo de alguna manera, llega el otoño de manera oficial, pero a lo mejor tú ya inauguraste el otoño hace unos días o piensas hacerlo más tarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo definitivo para ti para despedir el verano y decirle hola al otoño? Te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que dicen por aquí que llega el mejor tiempo, el calor es agobiante y el frío como que el cuerpo y tu estado están mejor. Si no fuera por el dichoso cambio de armario, claro.
Buenas tardes, gente. Yo creo sin duda alguna que el fin del verano empieza cuando tienes que hacer el temido cambio de armario. Sacas bufandas, sacas botas, jerseys gordos, las chaquetas, Y ahí es cuando dices adiós al chiringuito. Un saludo.
Claro.
Ay, con lo que ocupa la ropa de invierno, los zapatos de invierno.
Los abrigos, qué horror. Bueno, este cambio también es más acusado cuando se vive en un lugar de playa, como es el caso de Cádiz, porque claro, el paisaje es que cambia totalmente.
Buenas tardes a la gente. En mi caso ocurre que cuando voy por aquí por Cádiz, me voy a dar una vueltecita por el pase marítimo, por ahí por la playa. Ha empezado ya el colegio y la gente trabajando, o sea que ves por la playa cuatro sombrillas desperdigadas, si hay, y poca gente tomando el sol, ya decimos, ya está aquí el otoño, se acabó el veranito. Venga, saludos.
Claro. ¿Te cambia el paisaje?
Completamente. Bueno, hay oyentes que están encantados con el cambio porque salen ganando en todo.
Buenas tardes, gente. Pues yo relaciono la entrada del otoño con la entrada del bienestar, la tranquilidad y la alegría. Porque yo empiezo a trabajar cuando sale el sol y dejo de trabajar cuando el sol se esconde. Entonces, de estas fechas en adelante, empiezo a tener más tiempo. Empiezo a madrugar menos, a llegar antes. Puedo estar más tiempo con mi hija, con mi mujer. Puedo hacer deporte, puedo, en fin, vivir más. Yo como mejor, duermo mejor, todo mejor. En invierno todo mejor que en verano.
Qué bueno.
Bueno, es que es un horario pues para todo este tipo de actividades, desde luego mucho mejor. Yo estoy con el oyente, sí, pero bueno, ya sé que es impopular decir esto.
Empieza su época de conciliación. Y bueno, al temido cambio de hora, que también hay que añadirlo, que para mí es lo peor del otoño.
Un poco más adelante, a finales de octubre.
Todo llega. Vamos a sumar a la lista algunas cosas más.
Hola amigos de COPE, soy Rosario. Para mí empieza el otoño cuando ya te puedes arropar la sábana, la manta en el sofá y ya empieza la vida acogedora de sofá y manta.
Anteayer ya las chanclas por unos zuecos.
Pues yo me di cuenta cuando llego a mi casa, me voy a acostar y la mujer ya me ha puesto la sábana de franela. Ya digo, ya se termina el verano.
Yo noto el cambio cuando dejo el gazpacho y empiezo con el cocido. Ahí está el cambio, no hay vuelta de atrás.
Ahí estamos, con el cocido vueltas.
Bueno, pues nada, falta menos ya para que empiece el otoño, para que empiece, como decía el oyente que me ha encantado, la vida acogedora.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el catálogo de una exposición que hay en el Centro Reina Sofía de Madrid. Es una exposición dedicada al fotógrafo alemán Michel Smith. En la foto un chico de cuarto de primaria con la camiseta y los pantalones ajustados. Pantalones de otros tiempos. Está el chico en su cuarto y mira a la cámara con unos ojos en los que se mezcla la insolencia, el desconcierto y la súplica. El cuarto del chico es grande y está medio desmantelado. La pared del fondo forrada con un papel pintado que hace geometrías. Los cuadros torcidos, algunas láminas a punto de caerse. Junto a esa pared una puerta abierta y montañas de cajas. El niño de la foto está mudándose de una vida simple en la que su padre y su madre ordenaban el mundo. No había más que escucharles, hacerles caso, hacer caso a papá y a mamá, y las galaxias giraban al ritmo adecuado y el universo se expandía de un modo armonioso, sin rupturas, sin pruebas, sin heridas. Hasta ahora, para el chico de la foto, ni el dolor ni la enfermedad suponían un gran desarreglo. Vivía en un cuarto bien organizado por sus padres. Ahora, ya digo, está de mudanza. Junto a los cajones del fondo yace abandonado un oso de peluche. No volverá a ser su compañero de juego. El chico de la foto posa con las manos en jarras, entre la insolencia, el desconcierto y la súplica. Probablemente quiere esconder su inseguridad, aparentar que sabe dónde va. No hay vuelta atrás. No quiere ahora ni padre ni madre, ni amigo ni amo. Quiere sentirse libre. Y porque ama por encima de todo su libertad, pronto volverá no a tener amo, que no ha nacido para esclavitudes, pero sí tendrá pronto muchos amigos y luego un gran amigo. Porque uno no se puede mudar a un sitio, a otra vida, sin el amor o la amistad, sin la dulce dependencia que hace verdadero el sabor de la libertad. Tendrá amigos y tendrá amigo, volverá a tener padre y madre, porque no hay mudanza humana sin el amor o la amistad, sin la dulce dependencia que hace verdadera el sabor de la libertad.
Calla la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No satisfecha con que el aborto sea ya libre en España, la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, ha puesto en marcha la maquinaria informativa y legislativa para dificultar y limitar al máximo la objeción de conciencia de los médicos en España. A través de un mensaje en las redes sociales, Irene Montero ha justificado la reforma urgente de la ley del aborto, una de las más radicales de Europa, en el hecho de que muchos médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Según ella, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe estar blindado por ley, algo de más que dudosa constitucionalidad y que revela la intención de atacar un derecho esencial en una sociedad libre y democrática como es la objeción de conciencia, que ya actualmente sufre importantes trabas burocráticas. Esta campaña es apoyada por informaciones en diversos medios nacionales e internacionales en las que se narra de forma sesgada y emotivista la experiencia de mujeres que habrían tenido dificultades para abortar. Lo cierto es que los casi 100.000 abortos practicados en España cada año no reflejan especiales dificultades. Si el derecho existe para tutelar la vida y la convivencia social, la protección legal de la conciencia de los médicos es la garantía de la libertad en el ejercicio de la profesión. Objetar es un derecho frente a una ley que se considera injusta por razones morales. Y acabar con dicha protección es propio de los estados totalitarios. El gobierno ya plantea el siguiente capítulo en su estrategia de fractura social.